Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mira, precisamente hablábamos de eso. Continúan las negociaciones entre el Partido Socialista y el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El PSOE vendió que la investidura iba a ser esta misma semana, pero a estas alturas, a esta hora, podemos decir que lo dan por imposible. Esta semana. Puigdemont sigue presionando y el número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, continúa en su hotel de Bruselas esperando a que le llamen para firmar un próximo acuerdo por tan solo 7 votos para una investidura a cambio de un cheque prácticamente en blanco para los separatistas, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiso hacer un movimiento por sorpresa ante la tensión social. El líder del PSOE, cuya agenda figuraba vacía para este miércoles, se desplazó a la sede de la calle Ferraz. La dirección de comunicación del partido difundió un vídeo dando a conocer la visita. En las imágenes se veía a Sánchez recibido entre los aplausos de sus trabajadores y declarándose indignado ante la violencia para intimidar a los socialistas.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? Que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Quienes deben sellar un acuerdo prosiguen en Bruselas con el intercambio de papeles, pero sin resultados. De hecho, Santos Cerdán solo volverá con un documento firmado bajo el brazo. A partir de ahí, desde la cúpula socialista difundían una probabilidad alta, esto es textual, de celebrar la investidura la próxima semana. Pero las certezas son nulas y Carles Puigdemont puede llevarles al límite, más cerca aún del plazo legal del 27 de noviembre.
Bueno, veremos lo que pasa en las últimas horas sobre ese posible acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea le está pidiendo al Gobierno de España detalles sobre esa futura ley que pretenden sacar adelante a toda costa. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Lo hace en una carta a la que Moncloa, por cierto, ya ha contestado.
En esta carta, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, solicita explicaciones sobre el alcance personal, material y temporal de esa norma que están negociando y que está generando preocupación en la Comisión Europea. Bruselas ha dado un paso más allá y ha cambiado su estrategia. Hasta ahora había apostado por esperar a que hubiese un texto definitivo, pero la crítica recibida esta semana por parte de los jueces españoles le ha hecho cambiar de opinión por completo. Esta misiva no ha gustado nada al gobierno. De hecho, los socialistas creen que se trata de una maniobra de un político conservador. Aún así, no creen que esto vaya a afectar a las negociaciones con Puigdemont.
Concluye el sexto día de manifestaciones en Ferraz con más tranquilidad y menos incidentes. Ha habido menor afluencia que en los 2 días anteriores. Aún así, la Policía Nacional ha establecido un fuerte dispositivo de seguridad. También concentración de radicales, como en las otras jornadas, pero repudiados por la mayoría de los asistentes, como nos contaba aquí en COPE José María, un ciudadano que ha estado allí.
Por la indignación que tengo sobre este gobierno. Ahora mismo una tranquilidad total. Un poquito de la gente violenta por los encapuchados que lo estamos echando. Yo creo que esa imagen hay que conservarla. Que nosotros mismos echemos, si ganamos algo, tiene que ser sin violencia, simplemente por la voz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes concluye la 4ª jornada de la Liga de Campeones. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Y algunos equipos españoles ya celebran su pase a los octavos de final en este torneo.
Es el caso del Real Madrid y de la Real Sociedad tras una jornada muy intensa de Champions. El conjunto blanco se impuso con contundencia al Sporting de Braga por 3-0 con un brillante Brahim y protagonismo también para Andriy Lunin, el portero ucraniano que salió tras la lesión de Kepa en el calentamiento. Carlo Ancelotti en rueda de prensa quiso destacarles y señaló que con esta plantilla pueden aspirar a todo.
Estamos muy felices de llegar a los octavos de final. Esto significa que la plantilla es muy sana porque el partido de Brahim, el partido de Lunin, el partido de Lucas Vázquez nos permite pelear en todas las competiciones.
Por su parte, la Real logra meterse en unos octavos 23 años después, tras vencer 3-1 al Benfica. Ahora toca pelear por ser líder de su grupo, aunque de momento está empatado a puntos con el Inter. Lo peor de la jornada es la derrota del Sevilla por 2-0 frente al Arsenal. El conjunto hispalense es colista y lo va a tener muy difícil incluso para clasificarse a la Europa League.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora muy oportuna poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio y gracias a Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Hoy estamos a jueves 9 de noviembre. Los santos son, pues mira, dedicación de la Basílica de Letrán, Nuestra Señora de la Almudena y Beatriz Calderón. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy estamos hablando en Facebook de un tema bastante delicado y bastante sensible.
Mira, estamos hablando de prisiones. Queremos saber si los ponedores están relacionados de un modo u otro con la cárcel, ya sea pues porque se han visto en la situación de tener que pasar una temporada en alguna de ellas, ya sea porque trabajan en una o porque han tenido un familiar, un ser querido que ha estado preso. A lo mejor vives cerca de una y también nos lo quieres contar. Nada, en un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos han dejado.
Claro, es que estamos recibiendo mensajes por nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hay mogollón de mensajes, cientos de mensajes en torno al temazo del día de hoy, pero también hay notas de voz y suenan así.
Pues a un amigo mío le metieron preso 7 años, bueno, le pusieron una condena de 14, pero estuvo 7 años. Durante esos 7 años, casi todos los domingos yo estuve yendo a verle y fue pues, visita por cristal. La típica visita del cristal, ¿no? Lo que a mí más me sorprende es cómo la gente se olvida de los demás cuando tienen algún problema, así que entran en prisión. El resto de la gente, nadie fue a verle, nadie se acordó de él. Eso es lo que más mella le hizo cuando ya salió, y el hecho de no poder encontrar trabajo y, bueno, tener muchos problemas, no está nada bien. Muy triste, la verdad es que muy triste.
No dejamos de recibir testimonios por activa y por pasiva, y la verdad que nos gusta conocer esas historias y replicarlas en la antena para que lo conozca todo el mundo. Pero hasta las 6 de la mañana, Bea, hay que contar un montón de historias.
Sí, sí, hoy nos va a recibir en el estudio, vamos a recibir en el estudio a un viejo amigo de este programa, Jorge Cases Meiro. Con él vamos a hablar de la conexión hispánica del famoso Anna Bomber, un genio y matemático que se convirtió en el terrorista más buscado por el FBI. Es el tema de su único libro, Anna Bomber en la España Eterna. Y también vamos a tener un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy, pues hay varios protagonistas, pero la parte principal es la versión de un clásico de nuestra música con letra dedicada a los ponedores. Hoy no hay que perdérselo.
Genial, pues ahí estaremos escuchándoles a los del Grupo Risa, a los buenos del Grupo Risa. Mr. Ruiz, Valentín Graña Ramos, Restaurante Juanito, Sergio Cardoso, Pirañita de Utrera y José Andrés Conejo López. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que en cuanto tú nos sigas, tu nombre aparecerá por aquí en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Remando en la misma dirección para caer a las 6 menos 10 en los brazos de Carlos Herrera. Venga a levantar este jueves. ¡Viva la vida! ¡Disfrútalo!
Sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no puedo seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez.
y The Cars, qué buena banda, en directo son brutales y tienen unos discos maravillosos. Juanma García Suero, gracias Juanma, nos acabas de seguir y ves, aparece aquí tu nombre y yo por eso te menciono y te agradezco que escuches la radio y más la cadena COPE. Gracias Juanma, también lo acaba de hacer Ana Isabel López Fernández, te mando un abrazo Ana Isabel, muchas gracias. Tomás Triana y también Fernando Ramón Beneito, un abrazo bien fuerte Fernando y gracias por ayudarnos. Testimonios de cárceles, gente que las ha visitado pues de paso o a visitar a alguien, o gente que incluso, oye, ha estado condenada y una temporada en prisión. Los ponedores son súper sinceros, ¿eh?
Sí, tengo a María Dolores que dice, pues vaya temita el que habéis preguntado hoy. Conozco a varios funcionarios de prisiones en La Torrecica, así es como se llama la que tenemos en Albacete. Y luego también Mari Carmen, que nos cuenta que ya estuvo en Soto del Real para ver un amigo entre cristales. Da mucha pena, lo peor es que tal y como está montado el sistema, la reinserción en la sociedad a veces se hace muy difícil y con dinero y poder se consigue de todo dentro de ellas.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, que ya somos mayores, que es que ya hacemos de 1:30 a 6 de la mañana. Jorge Casimero, ya no sé ni cómo presentarte, ni de si te tengo que dar otro abrazo o decirte que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos.
Pues como quieras, Pulpo, tú me despedías antes como hermano.
Es verdad.
Pues nos saludamos como hermanos.
Es verdad, es verdad. Aquí comenzaste a poner las calles en el 2015 y hoy vienes otra vez como autor, como escritor de éxito, macho.
Como escritor de un fulano muy especial que también puso sus calles. Puso desgraciadamente algo más que calles, pero calles puso, y verdad, y está la historia internacional de España también ahí en ese rincón.
Hoy precisamente pues vamos a hablar de la conexión hispánica del famoso Una Bomber, un auténtico genio y matemático que se convirtió en el terrorista más buscado por el FBI, y vamos a hacerlo pues a través de un nuevo libro que acaba de publicar Jorge Casesmeiro. El título del mismo es Una Bomber en la España Eterna, viaje por la biblioteca hispánica de Teodor Zakinski, en Unión Editorial de 2023, y hay que decir que es el primer trabajo en el mundo que documenta, atención, la profunda relación del Una Bomber con la cultura en lengua española. Esto sorprende muchísimo.
Pues sí, señor, efectivamente, el Una Bomber es un personaje harto conocido, sobre él hay ríos de tinta, películas, series documentales en Netflix, cualquiera puede ver. Acuerdo que le llamaban Una Bomber por University and Airline Bomber, porque empezó a hacer sus atentados a universidades y aerolíneas, un personaje muy relevante y efectivamente de una gran cultura, pero lo que nadie había explorado hasta ahora era la gran cultura española, hispánica que tenía, que es una cosa impresionante. Entonces yo me he dedicado a ello.
¿Eso es bueno, que una persona que mataba se hubiese nutrido de lo que somos nosotros mismos?
Bueno, esto es, ¿sabes? Es un hecho.
Es, punto.
Hombre, si tuviéramos que eliminar de la historia de España a todo aquel que ha matado a alguien, pues es que eliminamos la misma historia, ¿no? Es una sucesión de crímenes también.
eso también es verdad. Hay que decir a todos los ponedores que Una Bomber falleció en prisión el pasado mes de junio, creo que fue, ¿no?
Correcto, correcto. El pasado 10 de junio falleció a los 81 años en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, después de pasar allí unos 25 años, dos más había estado en la prisión de Sacramento antes de que le condenaran a varias cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de condicional. Y desde allí también ha estado escribiendo y carteándose conciertos de personas y leyendo y escribiendo también cositas en español y sobre historia y cultura española, o sea, sorprendentemente.
Claro, porque el FBI, es que estamos hablando del FBI, el FBI cuando entra en su casa hace pues el registro, se empieza a fijar en detalles. También te vas fijando tú en esos detalles, que son los que, cuando descubres los libros de los que se nutría para culturizarse este hombre desde principios de los 80, te das cuenta que ahí hay muchos libros españoles.
Correcto, correcto. Cuando el FBI entra en la cabaña de este hombre, hace inventario y, entre otras cosas, pues había pues unos 250, 260 libros. También hace inventario de unas cartas y de miles y miles, más de 25.000 páginas, hay quien dice 40.000 páginas de manuscritos y mecanoscritos hechos por él, que estaba allí desde el año 71 hasta el año 95 que le cogen. Y efectivamente tiene una cuarentena de libros hispánicos, de grandes autores españoles, hispanoamericanos, también de grandes hispanistas, libros que leía, libros que anotaba, que subrayaba, que comentaba en sus escritos, de los que traducía fragmentos, uh-huh. y sobre los que luego además hacía comentarios por carta a su hermano, por ejemplo, muchas veces en español.
¿De dónde ha aprendido el español?
Pues lo aprende él allí, solo. Él, parece ser, por otra fuente que yo he consultado, siempre tuvo la ilusión de aprender, las ganas de aprender español. Entonces se le da muy bien los idiomas, hablaba otros idiomas también, pero a ninguno dedicó tanto tiempo como el español. Entonces parece ser que ya hacia el año 80, pues aparte de que él estaba ahí aislado como cazador-recolector, pues un hombre que necesitaba alimento intelectual,
claro.
Yo creo que el tío se propone, recordemos que tenía un cociente intelectual más alto que el de Einstein.
Joder.
167, o sea, era un genio. Y entonces el tío necesitaba alimento y decide aprender español. Y lo aprende con diccionarios, con gramáticas que va consiguiendo en tiendas de segunda mano o que le envía a su familia, o que compra o que le envía a su hermano desde Texas, que tiene relación con México, y también desde España. También los consigue a través de España por correo certificado algunos libros. Entonces, con esas gramáticas, diccionarios y con libros de cultura clásica, lee desde el Quijote, libros como Pepita Jiménez de Juan Valera, en fin, grandes obras clásicas, sobre todo a él le gusta la literatura clásica, y ensayo e historia. Y entonces, pues con eso va aprendiendo un español normativo, un español muy correcto.
¿Y su hermano también?
Su hermano sí, también, aunque su hermano lo aprende más de forma directa, porque como su hermano vive al sur de Texas, uh-huh. en la frontera prácticamente con Chihuahua, y tiene algún amigo mexicano, y es un hombre más sociable, pues aprende un español coloquial, pero el Una Bomber pues lo que hace es aprenderlo con los libros. Y entonces el que le daba clases normativas del castellano escrito al hermano era Kaczynski, era Theodor Kaczynski, claro. Vamos, el Una Bomber. Y efectivamente ahí están las cartas que lo muestran.
Estoy leyéndome tu libro, Jorge, me parece apasionante, primero porque es una historia espectacular, ¿no? Y luego además, joder, compartes con todos los lectores... ¿Dónde te has basado para publicarlo? Eso normalmente no se suele hacer, o no mucho, pero tú, joder, pones los ejemplos hasta en las facturas de este hombre de las cosas que compraba.
Claro, o sea, porque efectivamente en el epistolario que hay, sobre todo con el hermano, o en algunos diarios, pues... hay una carta concretamente en la que debía faltarle papel para escribir y coge una factura,
claro.
y manuscribe la factura. Bueno. Y curiosamente el FBI, que anotó en sus documentos, aquí hay una factura de alguna empresa española, lo que no se toman la molestia de confirmar es que una factura de una editorial española, que no desvelaremos aquí, importante, y en esa factura constan cinco de los títulos que él tenía en la cabaña.
Mm.
Bueno, constan cuatro, porque el quinto... como dice en una carta, el quinto se lo envió a su hermano a México para que se lo pudiera leer él.
¿Cuántas páginas de pruebas en las cosas en las que te has basado para hacer el libro contiene esta obra? Te lo digo porque es que veo que es que son muchas imágenes las que hay, ¿eh?
Sí, a ver, el libro tiene unas 200 páginas, algo más de narración, porque es un ensayo, pero es un ensayo narrado, donde uh-huh. yo voy contando la crónica de mi descubrimiento y muy llanamente, ¿no? Yo no viajo a Estados Unidos ni nada, yo no salgo de mi barrio para hacer este libro, ¿me entiendes? Precisamente gracias a la tecnología. Pero el libro efectivamente incorpora un anexo de 88 más o menos páginas de bibliografía, documentación y material gráfico para que la gente pueda, a partir de ahí, si quiere confirmar cosas o tal, o corregir algún error que yo haya podido cometer, pues ahí están todas las fuentes.
¿A este hombre por qué lo meten en Chirona?
Bueno, le meten en Chirona porque él empieza a tentar en el año 78 y el año 95, que han pasado ya 17 años, el FBI no tiene ninguna pista sobre quién es. Ha enviado ya 17 bombas, ha matado a unas tres personas y ha herido a 23 y tal de gravedad, de diversa consideración, vamos. Y entonces él propone al New York Times o al Washington Post que le publiquen un manifiesto, que es el manifiesto famoso de Una Bomber, la sociedad industrial y su futuro, que es un alegato contra la tecnología, la sociedad industrial, contra el progreso y tal. 50 paginitas. Claro, cualquier periódico le dice, oye, perdona, puedes abreviar un poquito. Claro. Pero claro, el fulano dice, mira, si no me publicáis esto, empiezo a preparar la siguiente bomba. Obviamente, él lo pone, el periódico lo pone en conocimiento del FBI, el FBI en el conocimiento del Departamento de Justicia. Finalmente deciden publicarlo porque consideran que, aunque es el chantaje de un terrorista, tantas páginas publicadas en un diario de máxima tirada pueden dar alguna pista. Alguien puede reconocer algo. Alguien puede decir, esto me suena a mi cuñado. Esto me suena a mi profesor de matemáticas. Esto, total, que así sucede al final, que su propio hermano, impulsado por la intuición de su esposa, pues ponen en conocimiento del FBI que una serie de cartas y tal, y el FBI es una historia muy interesante que yo narro, aquí la abrevio. Total, que el FBI coteja esos documentos y, bueno, pues hay quien se va convenciendo de que puede ser el mismo autor. Pero es sobre todo a partir de un documento anexo que entrega el hermano después, que el FBI, entonces, al final, cuando se lo toman en serio, dicen, es este. Que es un documento que es el protomanifiesto, que es un artículo que el hermano encuentra en casa de la madre, que es un artículo que había escrito este muchacho el año 71 y lo tenía un mecanoscrito. Y entonces, cuando el FBI se toma la molestia de mirar el mecanoscrito, que no fue fácil, porque lo desestimaban, cuando lo leyeron, dijeron, pero si esto es como como un índice del manifiesto.
Claro.
Entonces, si este tío ha escrito esto en 1971, este es el fulano. Y entonces ahí es cuando ya pues van a por él y lo capturan y efectivamente pues ya lo detienen. Está 2 años encerrado preventivamente, creo, en California, Sacramento. Se produce el juicio en el año 98 y es condenado ya a perpetua, como he dicho antes, imposibilidad de condicional, y falleció pues muy recientemente.
Jorge, ¿y sabes si en la cárcel seguía leyendo libros en español? ¿Se seguía interesando por nuestra cultura?
Claro, efectivamente es lo que yo primero me planteé. Primero yo dije, voy a hacer un diálogo con los libros que tenía en la cabaña, ¿no? Y cuando hago esto, entonces yo, pues investigando, digo, hombre, pero si este señor escribió más.
Claro.
O sea, ha escrito porque ha seguido manteniendo correspondencia